Comienza La Mirada del Panda, con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Hola, don Jesús Márquez.
Buenos días.
¿Qué tal está de lunes? Vaya, ¿no?
Bien, bien,
sí, ¿no?
Probablemente bien.
Bueno, se dicen los meteorólogos que vuelve el frío. Tenemos ahora mismo 14 grados centígrados, cuando a estas alturas la semana pasada estábamos con 23, 24.
Yo es que la verdad es que soy un poco bicho raro, porque a mí es que esta temperatura y este tiempo así, con un poco de viento, nubes, el cielo un poco más dramático, a mí me gusta.
¿Sabes lo que pasa? Que a mí me ha pillado guardando toda la ropa de invierno, Jesús. Ah, lo he tenido que sacar hoy otra vez.
Que ya sabes aquello del 40 de mayo.
Sí, pero es que el 40 es que, bueno, no sé.
Hasta el 10 de junio no hay que fiarse.
Sí, no, eso también es verdad. Oye, Jesús, fíjate que Jesús siempre pues nos da algunos temas que podemos tratar, porque él conoce muy bien la actualidad medioambiental, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional e internacional. Pero yo quería empezar por un asunto, que es el vertido de petróleo, que tú lo proponías también hoy, Jesús, ese vertido de petróleo en las costas del sur de los Estados Unidos, en la zona de Luisiana, una zona además que depende muchísimo del agua, y que hace otra vez que nos vuelvan a venir a la cabeza imágenes como las del Prestige, que no están tan lejanas, Jesús.
Desde luego, aquí y hace años todavía figuraba mucho menos por internet y era menos habitual, pero el Exxon Valdez, en fin, que ha habido distintos dramas en la zona. Yo, de todas formas, es que más que aportar datos que están circulando, por desgracia, porque tiene total actualidad, yo me quedo más con la reflexión. Ahora mismo ya estamos hablando de una extensión similar a la de la Comunidad de Madrid, de mancha de petróleo en el mar.
Qué barbaridad.
Todo eso que sea constatable y que además no deja de seguir saliendo barriles de petróleo, o sea, líquido equivalentes a barriles de petróleo, como una tubería rota, por así decirlo, que no deja de manar, claro. Es decir, todo este riesgo, todo este problemón que tiene ahí, en una planta que es de última generación, de nuevas tecnologías. O sea, no es que sea el accidente se haya producido en una plataforma petrolífera de estas que salen en las películas de cuando empezaban los primeros aventureros allí perforando y sacando y tal, sino en una planta petrolífera de ultimísima generación, con todos los rigores, con todos los controles actualizados, en la que BP incluso presumió de que virtualmente era imposible que ocurriera un percance de cualquier tipo de los previsibles en una planta petrolífera. Es decir, con todas esas criterios de seguridad, la que se ha liado ha sido Meridiana, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿El criterio de previsión no es el suficiente? De acuerdo que no es muy habitual que ocurran este tipo de desastres, pero cuando ocurren, ¿por qué todos esos pescadores, todas esas familias que viven de zonas costeras van a tener que sufrir un desastre tan importante como ese, cuando en realidad, cuando hay beneficios, solamente, bueno, sí, todos nos beneficiamos de que tenemos unos coches, una electricidad creada por ese petróleo, pero que en realidad los beneficios económicos solamente van para los accionistas y los propietarios de una empresa petrolífera. En cambio, el desastre lo están sufriendo ya directamente toda la sociedad, todo ese medio natural, distintas generaciones que van a seguir viniendo y sufriendo esos desastres. Bueno, pues esperemos que la legislación, desde luego, que sea dura, pero sobre todo, pues ver qué se puede aprender de aquí. Y ya no es lo fácil decir, si tuviéramos energías renovables suficientes para evitar esto, bueno, pero todo eso tiene que seguir trabajándose, desde luego. Pero si sigue habiendo plantas petrolíferas como son a día de hoy necesarias, habrá que extremar precauciones, habrá que ver qué se puede aprender de todo esto y ver a día de hoy qué podemos hacer para evitar un desastre como este, ¿no?
Pero si es que, no lo sé, parece, fíjate que yo creía que, porque además, aunque sea un desastre que tiene las mismas consecuencias, como tú decías, Jesús, no ha tenido el mismo recorrido que el Prestige, vamos, que no se ha producido por lo mismo, pero en España también es verdad que muchas veces las asociaciones ecologistas y las organizaciones ecologistas decís que esto del Prestige, Bueno, sí que ha endurecido algo en los últimos años la legislación para es que es medias tintas.
Claro, no, eso está claro. O sea, aquí ahora mismo lo que no se puede hacer en ningún caso es empezar a mirar para otro lado. Tiene que haber una decisión firme. Parece ser que la administración americana tiene muy claro que todo ese desastre lo tiene que pagar la empresa que lo ha generado, pero sabemos cómo van las legislaciones, cómo van las reclamaciones. Todavía estamos hablando de cómo solucionar un problema que todavía está saliendo petróleo a la superficie. O sea, lo primero y lo urgente es ver cómo no se tenía previsto que en caso de que haya este problema, cómo taponar una herida como esa. Sobre eso, sobre lo que planteaba, ¿no? Esa reflexión de decir, bueno, es que si es una planta de novísima generación en la que todo está súper controlado y ahora mismo ante una incidencia como esta no se sabe cómo frenar esa salida de petróleo, esto puede seguir pasando, ya sea por un, yo que sé, atentado de cuatro locos o por un accidente, como parece ser que es este caso. Pero se vuelve a dar una situación similar y tenemos que soportar una situación similar. Y cuando se acabe la vida de una planta de estas de extracción, está previsto también cómo eliminarla con total seguridad y sin afectar al medio natural y a los ciudadanos que viven en sus entornos. En fin, toda esa serie de cosas, con mayor transparencia, con mayor seguridad y con mayor previsión, deberían ser las que salieran a la luz y nos contaran a la opinión pública y a los ciudadanos que viven y que son afectados o posibles afectados por un desastre de este tipo, pues los que tengan criterios también a la hora de participar, ¿no? Porque un barco pues surca los mares y en cualquier momento puede surgir el desastre. Por eso hay que prever pues qué bandera tienen, el doble casco, qué sistemas de seguridad, en fin, una serie de criterios, porque es una nave que está en movimiento, pero sí, cuando es una planta que está anclada al suelo, también hay que saber cómo narices se frena algo en caso de que eso se rompa, en caso de que eso explote o de que alguien con mala fe llegue y pueda utilizarlo como un atentado terrorista, ¿por qué no?
Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a quedarnos un poquito más cerca de casa. Vamos a quedarnos aquí en nuestro país para hablar, por ejemplo, de cómo ha ido en este pasado mes de abril la generación de fuentes de energía que procede de fuentes de energía renovable, donde también, por supuesto, se incluye la hidráulica, está la solar y está la eólica. Y ha sido casi un 39% de la producción total, que son 10 puntos más que el mismo mes del año pasado.
Efectivamente, la verdad es que es un dato muy positivo, que bueno, también lógicamente está íntimamente relacionado pues a la pluviometría, a que ha habido muchas lluvias, por lo tanto se han abierto muchas compuertas de embalses para generar electricidad, los vientos pues han estado bien, han acompañado, por tanto los molinos de viento también han funcionado, pero el dato era suficientemente positivo como para traerlo, ¿no?, y comentarlo, ¿no?, y decir realmente el porcentaje de energías renovables cada vez va pesando más en ese mix y que todo esto nos está produciendo un ahorro enorme a la hora y cuantificable a la hora de comprar combustible fuera en el mercado del petróleo o que fuera carbón, y también nos está ayudando a reducir esas emisiones de CO2 que estábamos totalmente pasados con relación a los compromisos adquiridos internacionalmente en Kioto, pues todo esto nos está haciendo frenar un poco esa sangría económica, por un lado, por exportar divisas, ambiental, por otro, por contaminación del cielo, pero también por esos pagos que hay que hacer económicos por contaminar más que los países de nuestro entorno. En fin, toda una serie de buenos datos que yo creo que merece la pena ir viendo la evolución en ese mix energético de nuestro país.
Pues no está nada mal. Y una buena noticia también, en este caso en Vallecas, donde quiero que nos presente Jesús al Parque de la Gavia.
Sí, la verdad es que no abundan las buenas noticias, así que por lo menos que tengamos ocasión de ello. Es un parque muy interesante, por lo menos sobre el papel. Falta luego evolucionar. Bueno, este parque salió también a la, a los medios de comunicación, por lo menos a los urbanistas, hace también poco, porque un famoso arquitecto japonés, Toyo Ito, fue el que se llevó ese premio a la hora de aplicarlo. Pero tiene una serie de criterios realmente sostenibles, no como argumento, sino que sobre el papel, por lo menos, se ha plantado muy bien la idea de utilizar árboles para fijar el suelo fértil, para intentar recuperar un arroyo que atraviesa ese parque. Por tanto, visto como si fuera una naturalización de un entorno muy degradado, un entorno muy transformado por una serie de años, en una dimensión como son 400.000 metros cuadrados de zona verde, pues volver a integrar esos arroyos, ese agua que antes corría de forma natural hace años por ese entorno y que ha dejado prácticamente de correr, pues aunque sea con la ayuda del ser humano, volver a recuperar un rinconcito más natural, aunque sea artificialmente creado, pero con vegetación, con árboles que ayuden a filtrar el agua, que ayuden a generar suelo fértil de nuevo y poder ir recuperando un espacio para el disfrute de los seres humanos, de los habitantes de Madrid, y que puedan además repartirse no solamente a la hora de limpiar el aire, sino un pequeño dato que pocas veces caemos. Cuando en un espacio natural, cuando en un parque nos concentramos miles o millones de personas, somos también un impacto muy importante. Si repartimos ese impacto entre espacios naturales que nos aporten también disfrute, pero que no causemos tanto destrozo al reunirnos tantos con buena fe, pero al reunirnos tanto estamos causando un impacto, pues la verdad es que yo creo que es una buena noticia para el municipio de Madrid, para la Villa de Vallecas, que también siempre ha sufrido mucho la ubicación de industrias y no contaminantes, por lo menos de dudosa limpieza o incluso depuraciones que han aportado malos olores. Bueno, pues, oye, tener la satisfacción de que el ayuntamiento mira hacia ese entorno, esta vez para poner un parque, un pulmón, que además tenga criterios interesantes y algo novedosos a la hora de crear un parque, yo creo que es algo que podemos ir vigilando y disfrutando de cómo se van aplicando esas nuevas técnicas.
Pues don Jesús Márquez, portavoz de WWF Adena Madrid, que nos gusta mucho tenerle por aquí todos los lunes, y que si no te viene mal, el lunes de la semana que viene quedamos otra vez y charlamos un ratillo, si te parece.
Pues venga, nos damos un pasito a la sombra de algún árbol, nos paramos a charlar y encantado.
A ver si es verdad, Jesús, muchas gracias. Un placer. Hasta luego.